Estamos con Ulises Dumont, con motivo de que es uno de los actores de La Silla, pero Ulises Dumont ya es un actor con muchísima trayectoria, tanto en Argentina como últimamente en España. Ulises, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias.
Queríamos aprovechar este momento de tenerle con nosotros, pues un poco, para hacer un resumen, si se puede hacer un pequeño resumencillo, de toda esa carrera como actor, digamos. ¿Cómo llega a la interpretación? ¿Qué es lo que le atrae de ser actor?
Taxativamente, por casualidad, diría. Uh-huh. Pero como aquellos que dicen que no existe la casualidad.
Sí.
Bueno, supongo que empieza a interesarme esto fundamentalmente como espectador. Uh-huh. Yo era un ávido espectador de cine y de teatro hace más años que los que me gustan.
Que los que aparenta.
Sí. Y bueno, disfrutaba mucho ese papel por seguir hablando de lo mismo.
Sí.
Pero un día llegó a mí la actuación de la mano de un club de barrio que decidió en aquel momento incorporar al arte escénico, también por así decirlo, a las actividades de este club. Y bueno, y ahí yo defino que me quedé pegado con el tema este. Sobre un escenario me quedé pegado y dije, ay Dios, ¿qué me pasa? Y decidí buscar a ver si había otro tipo de coincidencias, que las había, indudablemente. Lo primero que se me ocurrió fue estudiar, así que a partir de ese quedarme pegado, ya al poco tiempo ya estaba estudiando en diversos lugares. El más completo fue el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, que a la sazón dirigía un catalán, Antonio Conil Cabanellas, que fue un inolvidable creador, no ya por sus productos terminados, que fueron siempre muy importantes, sino por el hecho de alguna forma, empezar seriamente la educación teatral en la Argentina.
Uh-huh. Aquí en España, evidentemente, conocemos más lo que es la faceta como actor de cine. Pero ¿qué importancia ha tenido también el teatro, la labor de teatro, del desarrollo de su carrera?
Toda la importancia. Yo empecé, como creo que así debe ser, haciendo teatro, y el teatro me llevó como, digamos, consecuencia natural al cine, ¿no? El cine empieza bastante tarde, diría yo, en mi carrera, porque fue en los años 80 donde yo empecé a meterle pata al tema al tema del cine, ¿no? Si se quiere, es un breve lapso, en 26 años he hecho más de 100 películas.
Desde luego. ¿Alguna película que recuerde en especial, por la cuestión que sea una cuestión de algún tipo afectivo, alguna que le haya marcado más en su carrera?
Muchas. Quizá la que más tiene que, en la que más se junta esto, se imbrica este tema del teatro y el cine, fue en Gepetto, una obra de teatro que inclusive traje a España, y la necesidad que sentimos con Eduardo Calcaño, que finalmente dirigió Gepetto en el cine, de llevar esta obra de teatro a otro formato. Tardamos un poco de tiempo, 12 años en llevarla al cine. Así se transformó. Nunca ensayé tanto un personaje, porque yo había 1.600 representaciones de la obra teatral, y si bien el libro de la película es bastante distinto, los personajes son exactamente iguales. Y bueno, quizá esa, yo insisto en que el cine no es de los actores, sino de los directores. Quizá en este tema y en esta película fue la única, diría, oportunidad que yo tuve de meterme un poco más allá de mi rol. Entonces, por eso lo marco como una cosa muy especial. que me sucedió, pero hay un montón de películas y un montón de directores que transité y con películas tan bonitas como la película del Rey, El tiempo de revancha de Aristarain, Último día de la víctima de Aristarain, una pila.
Muchísimas.
Sí. ¿Cómo yo? No todas fueron experiencias felices, ¿no?
Claro, no, lógico. ¿Cómo? Esta es el segundo, digamos, la segunda película, además es que es la segunda que realiza, en este caso en solitario, Julio Walowicz. ¿Cómo llega el primer contacto? Eso que fue ya la experiencia de Smoking Room. ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué
en ese momento yo todavía no sé por qué me llamó él para Smoking Room? Sí. Pero de acuerdo a lo que dice, aparentemente él piensa en los actores cuando escribe el libro. Bueno, en este caso se dio una coincidencia, ¿no? Que yo estaba disponible como para hacer 12.000 kilómetros y venir a hacer Smoking Room. Y ahí empecé a reconocerle unas cualidades muy especiales a este joven. Yo estoy muy acostumbrado a trabajar con jóvenes, que en óperas primas. Y si bien se metió con un tema difícil, largo, lo redondeó con absoluta limpieza. Es un director con el cual es muy cómodo trabajar, es un director que piensa en los actores, que, como dice él, es un capo del casting. Entonces te ve rodeado de pares todo el tiempo y se transforma todo en una experiencia feliz. Ateniéndome a aquello, es que vine también a hacer La silla,
claro.
Que era un tema más arduo, si se quiere, que el de Smoking Room, pero con la absoluta confianza de lo que Julio iba a sacar de él, ¿no? De ese tema.
¿Qué diferencias había entre el rodaje entre una y otra? Porque una era una codirección y es además un rodaje más, pues, como independiente, porque ahí pagaban, digamos, todos ellos. Luego ha sido evidentemente una película completamente distinta. ¿Cómo?
La primera, Smoking Room, fue una película, por lo menos para mí, una película hecha en interiores, en un set, y con un aditamento que para mí fue realmente importante a pesar de la cantidad de películas que yo tenía encima, algo a lo cual había que adaptarse, que fue el uso de cámaras digitales, ¿no? Lo cual proponía tener alguna cámara que te estaba mirando en cualquier momento, lugar, y hasta desde un escorzo insólito.
Sí.
Lo que da una sensación muy, muy fuerte, sobre todo. Las escenas no se tiraban acotadas, sino que ya por empezar, te equivocás, seguí, y seguí. Y uno tiene la tendencia a equivocarse y parar.
Claro.
No, acá era te equivocás, seguí, empezá de nuevo. Total, claro. Yo después decía, claro, la cinta esta es gratis, ¿no? Si fuera celuloide lo haría de otra forma. Bueno, esa forma de trabajar me puso muy nervioso durante un tiempo, pero después vi el resultado y era excelente, ¿no? Excelente. Y bueno, y ese fue una de las diferencias grandes. Con la segunda, bueno, la silla está hecha, es una película hecha entre containers, parece.
Sí.
¿No? Recuerdo lo que filmé, ¿no? En ese paisaje tan raro, tan poco común, ¿no? En esa soledad de ese polo industrial, medio portuario, no sabía exactamente dónde estaba, vamos, decía, me voy al café, ¿dónde está el café? Voy a tomar un café enfrente, ¿a dónde vas? Sí, todo igual. Había un cartelito chiquitito ahí que decía restaurante o café, pero después seguía siendo un container con una puertita. Es abrir la puerta y meterte adentro del container. Ese paisaje tan sobrecogedor para mí le venía muy bien a esa película.
Estupendo. Pues nada, ya más, para ir cerrando, últimamente por lo menos se habla mucho de cine argentino, películas que nos llegan aquí, y hay directamente, yo creo que fans de lo que es el cine argentino. ¿Cuál es la perspectiva desde Argentina del cine que se está haciendo? ¿Ahí realmente se está remontando, se está haciendo un cine de calidad? ¿Se aprecia el cine argentino?
El cine argentino en Argentina tropieza siempre con la misma dificultad.
Sí.
La dificultad es que el público lo sigue hasta cierto punto. Uh-huh. Como en todo el mundo también, la promoción tiene mucho que ver. A veces uno piensa en números y se da cuenta que una mediocre película norteamericana tiene un apoyo publicitario que con el cual de pronto en el cine argentino para nuestros presupuestos uno podría hacer 4 o 5 películas con ese dinero, y contra eso no hay forma de pelear, y esto se nota fundamentalmente en el círculo de la exhibición, no ya en el de la distribución. Los exhibidores tienen fuertes compromisos con el país de origen, entonces tienen que imponer sus productos sin tener en cuenta la calidad que ellos puedan tener, ¿no? Entonces se da el caso de tener que dictar leyes para que el cine argentino pueda ocupar una sala durante un determinado tiempo. Es difícil.